Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay días en los que la agenda judicial del PP le da un respiro al gobierno, porque vaya llamada semana que lleva Sánchez. Si hoy la Audiencia Nacional no hubiera condenado a Bárcenas, estaríamos hablando de los posibles paralelismos entre la crisis de coalición de gobierno de izquierdas que ha habido en Portugal y la posible crisis de coalición del gobierno de izquierdas en España. La cumbre hispanolusa que se ha celebrado en Trujillo, muy cerca de la raya con Portugal, ha fomentado la búsqueda de ese paralelismo. Ahí se han encontrado Sánchez, Costa, el primer ministro portugués, y ministros de los dos gabinetes. En realidad, hay más diferencias que similitudes entre lo que ha sucedido en Portugal, esa crisis de gobierno que seguramente les lleve a elecciones, que lo que está sucediendo en España, donde probablemente no tendremos elecciones. Si no fuera por la condena a Bárcenas, estaríamos hablando de las carantoñas que le ha hecho Yolanda Díaz a Sánchez, que están captadas por las fotos que se han tomado en esa cumbre de Trujillo. El pasado mes de febrero, Pablo Casado hizo un anuncio para hacer ver que su Partido Popular no tenía nada que ver con el PP del pasado.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Han pasado ya muchos meses desde aquel anuncio y el PP no se ha mudado de sede. Casado, como acabamos de escuchar, quería mudar de sede porque se estaba investigando cómo se había pagado la reforma. Bueno, pues ahora ya no se está investigando. Hoy hemos conocido la sentencia sobre esa remodelación de la sede del PP. Y la sentencia condena a Bárcenas a 2 años de cárcel porque considera probado que pagó con dinero negro 1 millón de euros, que no pagó impuestos. 1 millón de euros en dinero negro es mucho, muchísimo dinero negro. La sentencia condena no solo a Bárcenas, también condena al PP como responsable subsidiario. Esta es una condena civil, no penal, por no vigilar a Bárcenas. La condena penal es a Bárcenas. La sentencia ha favorecido a Bárcenas porque ha colaborado con la justicia, y esa sentencia de la Audiencia Nacional no da por demostrado que existiera una trama en el PP para conseguir una financiación irregular. Eso no significa que la sentencia sea una sentencia favorable al Partido Popular. Esta sentencia, por otra parte, no es la sentencia sobre los papeles de Bárcenas, ni es una sentencia sobre la caja B del Partido Popular. Todavía quedan varias piezas del caso Gürtel, que es un macro caso. Lo que deja claro esta sentencia, que no es una sentencia sobre los papeles de Bárcenas, pero que habla de los papeles de Bárcenas, es que esos papeles en parte pueden ser ciertos y en parte pueden ser falsos. Dicen los jueces que no se le puede dar una validez total a los papeles, pero que sí hay parte de los papeles que son veraces. Recordemos que en esos papeles de Bárcenas se apuntó que altos cargos del PP y de los gobiernos de Aznar cobraron sobresueldos en B. También, supuestamente, Rajoy. Ya en el juicio de la Caja B, en un interrogatorio el pasado mes de marzo del fiscal anticorrupción Antonio Romeral a Bárcenas, el fiscal le preguntó insistentemente a Bárcenas por qué en los apuntes originales no aparecía Rajoy y por qué en los apuntes modificados sí aparecía Rajoy. Ahora esta sentencia señala, como digo, que seguramente hubo unos papeles buenos de contabilidad que reflejaban realmente lo que entraba y salía y que luego hubo modificaciones seguramente falsas para implicar por parte de Bárcenas a los que habían sido compañeros de partido. En el mes de febrero, Casado anunció que el PP no iba a volver a hablar de determinados casos de corrupción.
No va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarme. Sencillamente, no nos lo podemos permitir más.
De hecho, hoy el PP no ha hablado de este tema. Casado aventaja en casi todas las encuestas, menos en la de Tezanos al PSOE. Pero lo de no hablar significa que el relato sobre esta cuestión, sobre la corrupción del PP, se lo deja ese relato a otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que una de las coladas de lava que emerge de la erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma se encuentra a 86 metros del mar, mientras que otra, la número 3, ha ocasionado en su avance nuevos daños en edificaciones. Respecto a la colada número 8, se encuentra parada desde hace días en el barrio de La Laguna, pero es imposible que los vecinos evacuados puedan volver a sus casas por el momento. Bueno, es una situación que tiene paralizada a media isla. Uno de los sectores más afectados está siendo el turismo. Esta época es temporada alta en Canarias, pero los hoteles de La Palma están a menos del 30% de ocupación. A pesar de ello, hay hoteles que siguen abiertos, como el de Javier Navarro, porque, como nos contaba aquí en la tarde de COPE, es la única manera de salir adelante.
Creo que una forma de intentar seguir a flote y seguir abierto y seguir dando servicio ayuda a día a día podamos tener un futuro, podamos seguir trabajando, podamos seguir moviendo la economía de la isla, ya no solo la de las familias del hotel, sino la frutería a la que le compramos la fruta, la lavandería a la que lava la ropa. Al final es una economía circular, o sea, ayudas a que familias sigan adelante. Si nos paramos todos, ¿cómo vamos a salir adelante?
Y desde 2003, 1.117 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Las mujeres con discapacidad sufren especialmente este tipo de violencia. Una de cada cuatro asegura haber sido maltratada. Sefi García.
Los datos son muy reveladores. 6 de cada 10 se han sentido discriminadas en el trabajo, el ocio o en actividades sociales, pero solo 3 de cada 10 lo han denunciado. La tristeza es que nada más la mitad de las que se atrevieron recibieron ayuda. En cuanto al tipo de violencia, en 8 de cada 10 casos fue psicológica y la mitad física. Por tipo de discapacidad, la mental aglutina casi la mitad de las agresiones. Y en cuanto a los estudios, a mayor formación, menos violencia. Respecto al agresor, en 6 de cada 10 casos fue un hombre y en más del 40% su pareja. Una de cada 3 mujeres con discapacidad tiene un salario inferior a 900 euros y solo el 3,5% ocupa puestos de dirección.
Y el club de fútbol Intercity de Alicante, un equipo modesto que juega en categoría regional, tiene todo listo para convertirse mañana en el primer club de fútbol español que cotice en bolsa. Fernando Mañueco.
Sí, mañana comenzarán a cotizar en BME Growth, el antiguo mercado alternativo bursátil, las acciones del club de fútbol Intercity de Alicante. Salen con un precio de referencia de 1,20 euros por título. Es un precio que valora el club en su totalidad en algo más de 5 millones y medio de euros. Es un equipo muy modesto que nació hace apenas 4 años, pero va a tener el honor de ser el primer club de fútbol en negociarse en la bolsa española, el primero en saltar desde el césped hasta el parqué. En otros países europeos son numerosos los clubes de fútbol que cotizan en bolsa, entre ellos gigantes como la Juventus, el Ajax, el Benfica, el Manchester, el Borussia o la Roma.
Pues hablando de fútbol, hoy se cierra la jornada de Liga, Luis Munilla.
Con 3 partidos y uno de ellos comienza además ya a las 7, el de la Real Sociedad, que busca recuperar el liderato en campo del Celta. Última hora desde Balaídos, Santi Peón.
Una Real que, como dices, Muni, aquí en Balaídos va a intentar recuperar en el liderato de la primera división en solitario. Y Manol sorprende con su 11. Ryan es el portero titular en detrimento de Ale Remiro. Coudet, por su parte, repite el mismo 11 con el que consiguió ganar el pasado lunes en Getafe Alcolista, un partido que, como bien apuntas, arranca en menos de una hora a las 7 de la tarde y que arbitrará el andaluz Melero López.
Luego a las 8 el Granada-Getafe y a las 9 y media Levante-Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
No va a poder contar el Cholo Simeone ni con Marcos Llorente, ni con Lemar, ni con Condovia, y si mantiene lo probado en los últimos días, va a repetir el tridente de ataque con Joao Félix, Luis Suárez y Griezmann, y va a volver a la línea de 3 centrales con 2 carriles, como hiciera antes del último partido. Héctor Herrera, el mexicano, parece también tomar y ganar enteros en la medular, y enfrente un Levante que con Javi Pereira intenta recuperar y ascender sitios en la tabla clasificatoria, pero que hoy presenta 6 bajas importantes.
Lo contamos todo en tiempo de juego, desde las 7 en COPE Más y a partir de las 8:30 en cadena.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 18 grados en el centro. Mañana llega la lluvia y baja el termómetro. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por lados en Alcalá de Henares y A6, Las Rozas y Majadahonda. Dificultades de salida por un accidente en A5 en Arroyomolinos y en A3 en Rivas. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3 y en la M50 en Perales del Río por otro accidente dirección A3. El Festival Internacional de la Luz aterriza desde mañana en la capital, con cortes de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, desvío de líneas de autobuses y refuerzo de algunas líneas del metro. Cada día 60.000 personas se sumarán a recorrer la capital. Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar una ocupación del 76% en este puente de Todos los Santos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Gracias a ella, sabemos que existimos, que tenemos un pasado y un futuro, y que algún día moriremos. Ella nos permite pensar, intuir, desplazarnos en el tiempo y en el espacio. Es uno de los mayores enigmas de la ciencia y de la filosofía, y me refiero a la consciencia. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde de COPE. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿hasta cuándo estaremos especulando sobre este concepto? ¿Por qué despierta tanto nuestro interés?
¿Cuánto especularemos? Pues mientras lo tengamos, mientras tengamos conciencia, estaremos especulando sobre ella. En el fondo, no sé si algún día la ciencia podrá descubrir que no es una cualidad exclusiva de los humanos. De momento, eso es lo que nos creemos, ¿no? Y eso es lo que nos hace abordar la consciencia como algo tan importante, tan misterioso. Y además tenemos que hacerla en la única, en el único objeto de investigación que se tiene que estudiar a sí mismo. Que eso es lo más complicado, ¿no? Estudiar nuestro cerebro con una herramienta que es nuestro cerebro. Ojalá tuviésemos otra inteligencia que nos viese desde fuera y nos dijese qué tenemos aquí dentro, pero de momento tenemos esa pequeña limitación. Por eso es tan fascinante este estudio.
Lo es. Bueno, a mí, como tú bien dices, este asunto me parece apasionante. José Enrique Campillo es médico especialista en nutrición y alimentación, catedrático emérito de fisiología en la Universidad de Extremadura y autor del libro La consciencia humana. José Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la consciencia?
Ah, pues lo habéis dicho muy bien. La verdad es que es una facultad muy especial que no sabemos si es exclusiva del ser humano. Yo creo que lo que dicen todos es que, como en todas las cosas, a lo largo de la escala de los seres vivos hay una correlación cada vez mayor. El nivel nuestro no lo alcanza nadie, pero es muy difícil. Hay un filósofo americano que ha escrito un libro allá hace unos años que se llama ¿Cómo es ser un murciélago? Porque pone en evidencia que lo que es difícil es meternos en... Y el problema es que no sabemos qué es la consciencia porque no tenemos en la actualidad todavía métodos científicos que permitan explorar esa intimidad tan íntima, valga la redundancia, del cerebro como es la consciencia. Ahora tenemos el electroencefalograma y tenemos las radiografías, incluso los neurocirujanos cuando abren y toquetean por allí averiguan cosas, pero hasta principios de siglo que ha empezado la desarrollarse la imagen, las técnicas de imagen cerebral, los TACs y los RMN funcionales y tal, es que no hemos sido capaces de meternos en absoluto en de qué está y cómo está funcionando.
Yo tengo una pregunta muy tonta para empezar, y seguramente será absurda, y pido perdón de antemano, pero conciencia y conciencia, ¿cómo tenemos que decirlo? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se...?
Sí, sí, la Real Academia de la Lengua lo dice. Conciencia sin S es sentimiento de culpa y tal por haber ido en contra de la ética o la esto, ¿eh? Yo me remuerde la conciencia de haberle robado la paga a esta viejecita cuando salía del banco. Y consciencia con S es precisamente esa facultad, como habéis dicho muy bien antes, que nos permite saber que existimos. Ahí difiero un poco de lo que has dicho. Creo que la consciencia nos indica que pensamos, es también algo que nos mira cómo funciona el intelecto, aunque yo estoy de acuerdo contigo, uno de los grandes problemas es que uno lo decía con una forma muy graciosa, dice, es que es imposible levantarnos del suelo tirándonos de los cordones de los propios zapatos. Pues un poco es cómo vamos a estudiar la consciencia con nuestra consciencia, aunque estudiaríamos la consciencia consciencia con la mente. Y eso es una cosa que es interesante especificar. Lo que tenemos, el aparato este que tenemos dentro, encerrado en el cráneo, el cerebro, hoy día la teoría es que está compuesta como de dos máquinas distintas. Una máquina que sería la mente, el intelecto, jugar al ajedrez, resolver cálculos, hacer todas las cosas que nosotros hacemos habitualmente, que eso es electrofisiología, potenciales de acción, neurotransmisores, eso se conoce muy bien. Y luego hay otra parte misteriosa, que es la consciencia. Y eso no se puede explicar nada de la consciencia con los mecanismos electrofisiológicos que conocemos también. Por eso ahí han entrado a saco los físicos cuánticos. Y han dicho, la única posibilidad de explicar la consciencia, este sentimiento que antes habéis descrito también, es mediante la física cuántica. Y el líder de estos estudios, que además se han hecho publicaciones en revistas buenísimas, la teoría de los microtúbulos de las neuronas, que dicen que ahí posiblemente se localice el engranaje de la consciencia. Bueno, el líder de esto es Roger Penrose, que es físico, ya jubilado, físico y matemático, profesor de la Universidad de Oxford, y que el año pasado le dieron el premio Nobel. O sea que
no estamos
hablando de iluminados por ahí. Por lo tanto, la idea esa es, para explicarlo en términos más coloquiales, como si nuestro cráneo fuera la carcasa de un transistor, de una radio esa que tenemos en la cocina, ¿vale?
Sí.
Y dentro hay una cosa que funciona, nuestro cerebro. Y la radio ese tiene AM y FM. Cuando nosotros ponemos AM, oímos algo, cosas en la radio. Cuando ponemos el AM de nuestro cerebro, funciona la mente, el intelecto, lo que nos permite hacer todas las raciones, jugar al ajedrez. Yo me pongo ahora, nos ponemos a jugar una partida de ajedrez, y lo que trabaja ahí es el AM, la mente. Conectamos con nuestras memorias, donde tenemos los archivos de cómo se juega. Yo puedo incluso tirar de memoria de que jugué otras veces contigo. Todo eso es mente. Pero si mientras tú estás pensando una jugada, yo que estoy distraído, de repente se me enciende algo dentro, cambio a FM, y empiezo a pensar en mi abuelo, que se murió, que me enseñó a jugar al ajedrez, que todos los domingos echábamos una partida. Eso es conciencia. Es otra cosa.
Y no se sabe ni siquiera dónde se aloja.
No.
Si tú estudias el cerebro... No se sabe en qué parte de este cerebro físicamente se aloja la consciencia.
Te voy a decir una cosa. Hay un artículo que además yo lo tengo referenciado en el libro porque está muy actualizado. Un artículo publicado en Nature, la mejor revista científica del mundo. Publicado por Koch, que es uno de los mejores neurobiólogos del mundo. Año 2019, la fecha de la publicación. Ayer. Conclusión. No sabemos dónde se produce ni cómo se produce la consciencia.
Sin embargo, se busca en el cerebro. Y a lo mejor eso.
Sí.
Y no puede ser un error buscarla en el cerebro. No puede ser una función, una facultad.
Bueno, la teoría.
Que reside en otros lugares.
Ahí los cuánticos que están en un nivel. Si no fuera porque es verdad, luego todo se aplica. Ese móvil que tienes ahí, el 85% es física cuántica. O sea, si no fuera por sus realizaciones. ¿Sí? Pensaríamos que estaban todos locos. Bueno,
a mí me parece que viven en otro mundo. No llego a alcanzar semejante comprensión.
Ese móvil...
Existe por eso, ¿no? Ya.
En un milímetro cuadrado tiene 100 millones de transistores. Ese móvil.
Claro.
O sea, eso es físico. Entonces esta gente dice lo mismo. Dice, oiga, pero ese móvil, los buenos vídeos, el del cumpleaños de nuestra hija o nuestra nieta, el bautismo, la boda de fulanito, tal, todas las fotografías más importantes, las canciones que más nos gustan, eso no está ahí. Eso está en una nube. Que baja ahí cuando nosotros queremos, pero se te pone malo el móvil, que se te muere, pero luego lo rescatas y puedes descargar. Entonces, muchos físicos, el húngaro este Laszlo, que es el fundador del este de Budapest, todo esto, el Club Budapest, como que es como parecido al Club de Roma, toda esta gente, gente importante. Este, por ejemplo, Laszlo, habla del campo acásico, es un campo como campo físico, y dice que todos estamos metidos ahí. De hecho, los físicos cuánticos dicen que como todo funciona con campos, todo está interconectado. No, nosotros no estamos, no somos individualidades, estamos interconectados nosotros con un flujo y con todo lo que existe, ¿eh? Nuestros electrones pueden estar conectados con los electrones de esta mesa o de ese ordenador. Ese es el campo en la concepción de la física cuántica. Entonces, bueno, hay otros físicos que hablan del vacío cuántico, que no está el vacío, pero existe el vacío cuántico. Son cosas que existen verdaderamente. Bueno, entonces esta gente dice, bueno, ¿y si todo el meollo de nuestra consciencia, donde realmente se acumula, es en algún formato que está no se sabe dónde? Y entonces trascendería incluso la muerte. Tú se te cae, tú te subes al Empire State a hacerte un selfie, se te cae el móvil, se destroza, muere el móvil, pero bueno, tú lo puedes reencarnar en un nuevo móvil. Te compras uno y se reencarna porque puedes bajar lo que tienes almacenado en la nube, que lo que llamo yo la hipótesis smartphone. Entonces es que es muy curioso.
O sea, que desde el punto de vista de la ciencia, de los científicos que se dedican a
los cuánticos,
la conciencia sería inmortal.
Sí. Es inmortal, según los cuánticos, y universal. Y no se circunscribe al cráneo. Pero lo peor de esto es que hay artículos. Hay un artículo en Nature, publicado en el 2005, creo, por un físico, Henry, un físico buenísimo, lo tengo yo ahí la referencia, que en el pleno Nature dice el universo es inmaterial y no sé cuántas cosas más dice. Es una cosa...
Yo lo que veo es que aquí hay un campo de investigación brutal.
Y un campo de guiones, de películas, porque imaginémonos que se sature ese campo de conciencia y hay un momento en que ya no quepa más, como en la nube, o que se pueda craquear, que podamos hackear la conciencia.
Solo voy a decir que desde luego algunas de las respuestas y desde luego el poder bucear en este mundo tan apasionante, la conciencia humana, está en este libro de José Enrique Campillo, Las bases biológicas, fisiológicas y culturales de la conciencia, que desde luego da para mucho, y ahí nos vamos a detener durante mucho tiempo. No hay más tiempo de entrevista porque para eso no tenemos, pero en fin, José Enrique, que ha sido un placer iniciarnos en la conciencia.
Me tenéis a vuestra disposición cuando queráis, porque eso tiene mucha tela,
veces,
como
sí.
Dicen.
Este tema da para más episodios.
Mira, de todas maneras, quédate un momento, José Enrique, porque veo que, como además eres médico especialista en nutrición y alimentación, yo tengo un tema también que quería comentar con Jorge, que es posible que tú te hayas interesado por él en alguna ocasión. Y es que yo no sé si es el caso de muchos oyentes que nos escuchan, pero yo cuando era pequeña tenía casi por obligación lo de beberme un vaso de leche caliente antes de dormir, porque según mi madre era infalible para conciliar el sueño. Pero es que razón no le faltaba, porque a día de hoy lo ha confirmado un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Alimentos de la Universidad Tecnológica de Guangzhou, en China. Hasta ahora la clave estaba en la presencia del triptófano, un aminoácido esencial en los lácteos, pero resulta que se ha descubierto otro responsable, la mezcla de péptidos de la leche llamada hidrolizado tríptico de caseína. Jorge, lo primero para salir de dudas, ¿qué son los péptidos?
Lo primero hay que decir que esta palabra tan rara que has dicho realmente se puede decir CTH, por sus siglas, y queda más fácil comentarlo, ¿no? Bueno, los péptidos son ladrillitos chiquititos de las proteínas, son uniones de aminoácidos, de las letras con las que se componen las proteínas, y que tienen funciones fundamentales. En este caso es lo que han descubierto estos científicos en ratones de laboratorio, es que este tipo de péptidos, este grupo, el CTH, actúan de una manera parecida a como actúan algunos somníferos, por ejemplo las benzodiazepinas. Actúan sobre un receptor del cerebro, una parte del cerebro, se llama receptor GABA, que lo que hace es, cuando se activa, inhibe la acción nerviosa, en parte, nos adormece, para entendernos, nos relaja. Los relajantes musculares, algunos somníferos, actúan así. Y estos componentes de la leche de vaca también actúan sobre ese receptor y, por lo tanto, podría ser la razón, podría ser, es una teoría, hay que confirmarla, de que efectivamente a muchos, entre ellos yo, tomarnos un vaso de leche y unas galletitas por la noche nos produce, bueno, satisfacción y mejora el sueño.
Tiene que ser con
sueño.
Las galletitas.
Sí.
Por ejemplo, el triptófano es la base para sintetizar la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, de la tranquilidad y del sosiego. El que se altera en la depresión, por eso los fármacos antidepresivos todos son serotoninérgicos. Pero el triptófano no entra en el cerebro si no se va acompañado en la ingesta de lo que comas, de que tenga triptófano, de dulces. Por eso la carne, que tiene mucho triptófano, siempre nos apetece tomarla con patatas, con puré de patatas o con verduras. Es muy difícil comer la carne solo la carne. Tú te pones un trozo de magro de carne y es muy difícil comerse eso solo, ¿eh?
Anda.
Pues nada.
Y
pues,
por eso
entonces,
los hidratos de carbono fuerzan la entrada del triptófano y te pone más contento y te hace más feliz.
Total, que nos tomamos el vaso de leche con galletitas, sí, antes de ir a dormir y dormimos mejor.
Además pasa una cosa, mira, la leche hace cosas raras.
La leche hace cosas raras.
Cosas rarísimas, buenas y algunas malas, en las personas adultas, porque la leche no está diseñada para que la consuman los adultos. De hecho, ningún animal adulto, excepto algunos seres humanos, consumen leche. Pero una vaca grande no come leche en la vida. Por lo tanto, es un alimento solo diseñado en su composición, solo para las crías lactantes de los mamíferos. Por lo tanto, cuando gente que no somos ya mamíferos la tomamos, nos hace cosas raras. A veces buenas y a veces malas, pero yo creo que eso ya sería para otro
eso
programa.
Eso es para otra cuestión y para otro programa. Qué interesante, José Enrique Campillo. Gracias, Jorge. Sí, Jorge Alcalde, buenas
Hasta
tardes.
Otra.
Vamos a pasar por la Mutua. Aquí está Elena Fornas de nuevo. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Hablábamos de la conciencia, pero hay amigos oyentes que son muy conscientes de que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno? Pues bueno, la verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Ya estás tardando en llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. ¿Cómo no? Es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, te estamos contando que Keanu Reeves ha regalado a todos los dobles de su última película un Rolex de casi 8.000 euros personalizado. Lo que hoy nos da para hablar de relojes. Y de relojes estamos hablando con los oyentes, porque hay auténticos frikis de los relojes, gente que colecciona relojes, gente que, bueno, tiene una caja de relojes rotos, como Fernando que nos lo confesaba antes, gente que los cuida, los mima, gente que ya no usa reloj, gente que los tiene por toda la casa. Hay de todo, ¿sí? De todo. Lo estamos descubriendo hoy con los oyentes. ¿Qué dicen?
Bueno, y quien piense que es un objeto en desuso, que se lo quite de la cabeza, porque estamos comprobando esta tarde que hay muchísima gente que usa reloj. Incluso yo pensaba que no éramos tan exigentes hoy en día con los relojes, pero tampoco es eso.
En mi caso, el reloj forma parte de mi vestuario diario. Tengo varios, colecciono desde hace varios años. Siempre suelo llevar un reloj analógico, principalmente de corte militar, en especial los que son tipo Segunda Guerra Mundial, así como algunos de buceo, los cuales pues son bastante prácticos por el tema de la resistencia, el tipo de cristales y tal. Este año espero que Papá Noel y los Reyes me traigan uno de estos inteligentes para ver la hora y que quede bonito, el que sean más prácticos.
Tú, hay mucho entendido, ¿eh?
Bueno, hubo una época en que se discutía mucho cuando te regalaban un reloj, sobre todo cuando éramos niños, ¿no?
a cuántos metros se podía bajar con ese reloj, cuánta presión aguantaba, tantos bares de presión. Yo me acuerdo de aquella, no buceábamos ninguno, pero...
Nos hemos cargado muchos relojes así, ¿no?
Le dábamos la vuelta mirando a ver cuánto se podía llegar a bajar, sin que estallase el reloj.
Bueno, mira lo que
luego
nos...
caía un poco de lluvia. O sea, yo llovía un poco,
te duchaba con el reloj y se acabó.
Y se te ponía toda la esfera ahí, ¿sabes, no? Cuando se empañaba todo y dijiste, se acabó el reloj.
Ay, madre mía, cuando se empañaba el reloj.
Cuando se empañaba el reloj, claramente.
Bueno, los relojes se siguen empañando, claro. O sea que sí.
Sí, sí, claro. Si es que yo hace mucho tiempo que no los uso, qué tontería más grande.
¿Pero por qué no los usas, sabes?
Pues porque me he acostumbrado al móvil. Pero estoy pensando que es un problema, porque claro, quiero ver la hora y miro el móvil. Y entonces, claro, estoy todo el tiempo mirando el móvil y no es porque esté obsesionado con el móvil, sino porque estoy mirando la hora.
Ya.
Voy a volver al reloj.
Y de ahí pasas a un mensajito que te ha entrado, ya no sé qué, ya no sé cuánto, y te enredas.
Y te enredas mucho. Sí, 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 sí. Por eso te digo que me estoy dando cuenta yo de eso esta tarde. Bueno, fijaos lo que nos cuenta este oyente sobre los famosos relojes inteligentes que tienen de todo.
Hola, buenas tardes a la gente. Miren, yo me gustan los relojes analógicos de toda la vida. Me regalaron para mi cumpleaños un reloj digital de estos que te dice las pulsaciones del corazón, lo que andas, etcétera, etcétera, y me lo he tenido que quitar porque me pasaba el día mirando las pulsaciones y mirando los pasos y al final hacía 2000 pasos menos de los que debía y bueno, eso era un sin vivir. Así que el reloj de toda la vida.
Reloj tonto.
Un saludo y buenas tardes.
Reloj tonto.
Es un sin vivir.
Yo lo entiendo, yo lo entiendo.
Te estresas con eso.
Claro,
claro que te estresas.
Si te dice todo lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer.
Te faltan 1500 pasos.
Exactamente.
Como un loco ahí en el pasillo a las 12 de la noche. No voy a poder contar que tengo que llegar a los 6.000 pasos.
Quita.
Son 10.000 en realidad, no son 6.000.
Qué sin vivir. Bueno, y a ver qué os parece la creencia que tenía este oyente por los relojes.
Nosotros, por dedicarnos a las antigüedades, siempre hemos tenido en casa relojes. De hecho, cuando venían los amigos a dormir y tal, acababan durmiendo en la escalera, porque claro, teníamos uno en el salón que daba horas y cuartos, cada cuarto de hora daba, entonces era un suplicio. Y hemos continuado con todo esto y yo casualmente en mi casa la tengo llena de relojes. Todos dan horas y medias, la inmensa mayoría, y lo mismo, cuando se queda alguien a dormir en casa, tengo que parar toda la colección.
Yo esto lo he vivido, sí, yo esto lo he vivido.
Es algo alucinante.
Yo he frecuentado alguna casa donde... por la noche eran relojes que daban la hora, los cuartos, y le gustaba mucho a la gente de esa casa que los relojes sonasen. Y yo estaba desesperado, porque claro, no tenía confianza para levantarme y parar el péndulo. Los relojes de péndulo, si tú le paras el péndulo, ya se quedan parados. Pero yo estaba allí que no podía hacerlo.
¿Cómo ibas a hacerlo?
Pero vamos, y esto no se callará nunca. Pero, es decir, hay gente que duerme bien, que se acostumbra. Pero yo cada cuarto abría el ojo, claro.
No me extraña.
Pero es que este oyente dice que además no es uno, que tenía varios relojes.
Figúrate, no, en este caso eran varios
¿cómo
también.
¿Cómo los sincronizas para...? Porque esa es otra. Amiga, si no están sincronizados, que es muy difícil porque son analógicos.
Sí, porque luego después, si son de pesas de verdad...
Claro.
Se van distanciando. O sea,
con lo cual, eso es un concierto continuo toda la noche.
Pero te acostumbras de ser estudiante.
Bueno, será eso.
Será los del sueño profundo.
Y pararlos por la noche y volver todos a poner en marcha por la mañana. Cuando tienes esa
necesidad.
Ese trabajo que es eso.
Fíjate que locura.
La trabajera, como él dice. No,
que no hablen. El pajarito y el...
El pajarito con el cucú.
Bueno, relojes de todo tipo están saliendo esta tarde, auténtico. Especialistas, gente que le gusta mucho los relojes, los analógicos, que ha probado los más modernos, que no le... En fin, de todo, pues queremos más. Hablamos de relojes con los oyentes de la tarde. Nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
O subimos precios o las empresas no son productivas.
Las perspectivas de recuperación van cayendo. Los problemas para contener el precio de la luz, las subidas de impuestos, los combustibles, el tira y afloja para ver quién se apunta el tanto de cualquier ley, de la reforma laboral, de la vivienda...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Es una reforma que queremos hacer con el máximo consenso.
Precisamente en esto de la reforma laboral nos jugamos mucho. Para que te hagas una idea, a Bruselas no le gusta nada. ¿Por qué? Pues porque el análisis que hacen es que esa norma iba en la dirección correcta y que España...
Para... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas restaurante Doctor Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Oye tú, sí, tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con este thriller de Michael Jackson. Por cierto, Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que el vídeo de este thriller era como una mini película, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Somos una generación absolutamente impactados por este vídeo de Michael Jackson. Las cosas como son.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, también ponemos esto porque ya sabes que llega el Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos también, Halloween, que creo que fíjate, es la primera vez que pronuncio Halloween yo este año. Bueno, y aún así, normalmente en esta época los cines se llenaban de películas de terror, pero esta vez no. Algo ha cambiado, Juan, algo
sí,
ha cambiado.
Bueno, la semana que pasada se estrenó, que no hablamos de ella porque era bastante mala, Halloween Kills.
Vaya.
Pero es verdad que esta semana que sería más propia tenerla. Mira que se estrena mucho cine de terror a lo largo del año, ¿eh? Mucho.
Pues no coincide.
Pero bueno, esta semana las tornas van por otro
pues
lado.
Yo por mí mejor, ¿eh? Pues mira por dónde van. Pues por ejemplo, por Matt Damon y Ben Affleck, que se vuelven a unir no solo como actores, sino también como guionistas, como ya lo hicieron en el año 97 con el indomable Will Hunting, que seguramente te acuerdas de esta peli. Bueno, ahora lo hacen con la película El Último Duelo.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién.
Voy a arriesgar mi vida por vos.
Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo.
Bueno, que por cierto es la nueva película de Ridley Scott, que eso ya es decir mucho, Juan.
Pues sí, porque este hombre, fíjate tú, cuando estrenó Alien, Thelma y Louise, Blade Runner, y sigue ahí con más de 80 años, debe tener 84, al pie del cañón, y el mes que viene tenemos otra película de él.
Pero
Gucci.
Bueno,
así que bueno,
no para este hombre, no 83, para, 30 de noviembre, mira, el 30 de noviembre hace 84.
Pues fíjate. Y no está nada mal. A ver, no es una película para todos los públicos, eso es lo primero que quiero decir, porque es muy dura. Es casi como la película fundacional del movimiento Me Too, porque trata de una mujer en la Edad Media, es una historia real, ¿no?, que se recoge en una novela de Eric Jagger, una mujer que acusa a un caballero, que además es la mano derecha de uno de los nobles, estamos en Francia, ¿no?, le acusa de haber abusado de ella. Y bueno, eso va a terminar en un duelo. En aquella época, por lo visto, no era lo habitual. Si te violaban, pues te aguantabas. Y menos cuando el agresor era un hombre,
sí,
un caballero,
vamos,
exacto, ¿no?
Alguien con poder.
Y entonces, bueno, yo creo que tanto la Fox como Ridley Scott han visto en este tema, pues un tema de muchísima actualidad. Y se han lanzado, además haciendo un homenaje a una película clásica de los años 50 de Akira Kurosawa, que se llamaba Rashomon, que te contaba también una violación, pero varias veces y cada vez desde el punto de vista de uno de los protagonistas del hecho. Aquí hace lo mismo. La primera parte de la película vamos a ver los hechos desde el punto de vista del marido de la protagonista, después lo vamos a ver desde el punto de vista del presunto violador y después el punto de vista de la mujer, ¿no?, que es el punto de vista con el que se identifica Ridley Scott. Y una vez hecho eso, nos cuentan el duelo, que es la parte más brutal de la película, porque no es un duelo de estos del oeste de pegarse un tiro a ver quién lanza la bala antes, sino que es un duelo donde vale todo, hachas, lanzas, cuchillos,
o sea, un
bolas
duelo
de pinchos,
más a los Juegos de Tronos.
Sí, mordiscos, lo que haga falta. Y el vencedor es el que habrá dicho la verdad, ¿vale? Porque el violador niega haberla violado, ¿no? Entonces es una película muy interesante como temática, una reflexión sobre la relación entre verdad y subjetividad, que es un tema muy interesante como cine, como narrativa, y luego la parte del duelo es espectacular. Pero ya digo, tanto por la temática como la brutalidad de la última parte hace que no sea para todos los públicos, aunque sea una gran película.
Una gran película, que es El Último Duelo y que le pones...
Bueno, perdona, que no hemos dicho que Matt Damon y Ben Affleck, que tú has dicho que son,
claro,
los guionistas y actores, están acompañados también de uno de los actores de moda en este momento, como es Adam Driver. Y yo tardé mucho en reconocer a Ben Affleck. Sale rubito y tal, y yo digo, este señor me suena, ¿quién es? ¿Quién es? Y de hecho...
O sea, irreconocible, entonces.
Claro, porque nunca la has visto tan... Pero no un rubio, o sea, un rubio platino. Y claro, tardas en caer en la cuenta que es él, ¿no?
Pero es... Bueno, que te iba a pedir una nota para
pues
el último
duelo.
Pues
vamos a empezar hoy con un 8, que no está mal.
Pues sí que empezamos bien. A ver cómo seguimos, porque nos vamos a otra película basada en hechos reales, un poco más cercana en el tiempo, y que se titula El Espía Inglés.
¿Espías? Yo solo soy un viajante.
El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
¿Pero voy a correr peligro?
Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos.
Bueno, pues nos encontramos en plena Guerra Fría y las implicaciones que hay con el servicio secreto británico, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, es una película de Guerra Fría y de espías, pero que poco tiene que ver, por ejemplo, con las novelas de John le Carré, donde en las que ambientaba casi siempre también en ese contexto sus tramas. Aquí nos encontramos ante una historia mucho más clásica en lo formal, y que, sin embargo, el interés que tiene es que el protagonista, el supuesto espía, en realidad no es un espía, es un hombre de negocios que el gobierno, el servicio secreto británico, le pide que vaya a Rusia a hacer negocios y así contactar con un agente ruso. Lo quieren hacer porque, como es un hombre que no está quemado, o sea, que no está en los archivos de la KGB, pues vamos a ver si lo... Estamos en la época justo donde la escalada nuclear está a punto de suceder, el tema de Cuba. Y bueno, pues este hombre se ve metido en un lío, como hemos oído en el tráiler. Si esta misión fuera peligrosa, no contaríamos con usted ya, el oyente se imagina que eso no va a ser así, ¿no? Es una historia real, emocionante, porque al final es un tema de patriotismo, tanto del ruso como de él, que lo que quieren es salvar al mundo, ¿no?, de una guerra nuclear. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es un actor que tiene muchos seguidores. Y es una película interesante, mucho más para todos los públicos, con la emoción del cine de espías, una película de personajes, no es James Bond, no hay grandes efectos especiales ni persecuciones estrafalarias, sino que es, ya digo, muy clásica, una buena propuesta.
O sea, una buena película de espías, ¿no? Yo creo que además es un género que hay mucha gente que le gusta. El espía inglés, ¿qué nota le pones?
Pues nos seguimos quedando en el 8.
Oye, qué bien vamos,
sí, porque
¿un 8?
Llevábamos una racha.
Estupendo.
Que tú estás ya un poquito
la
deprimida.
Semana, sí, fue la semana pasada, fue tremenda. Bueno, pues de momento 2-8, también 8 para el espía inglés, y seguimos adelante. Mira, en esta evolución histórica, cinematográficamente, de estreno, nos vamos acercando al siglo XXI y a la pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. La película de la que te hablamos ahora se llama Calle de la Humanidad 8.
Doctor, los vecinos me han dicho que necesitan mascarillas.
No hay, están agotadas.
Y tienen que hacerse todos la prueba.
¿Para qué?
Los vecinos tienen miedo.
Ha hecho falta un virus para que nos conozcamos.
Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Ver el COVID-19 en clave de humor?
Sí. ¿Sí? Esto es, sí.
¿Y funciona?
Rue
a ver,
del
cuéntanos.
Percebe 13.
¿En serio?
Exacto, pero en versión COVID. Es un edificio de vecinos donde no hay un vecino normal. Vale, o sea, es una comedia pues disparatada, porque además lo dirige uno de los grandes directores de comedia y actores de comedia franceses, Danny Boone, y protagoniza a su mujer en la vida real, Laurence Arne. Y entonces, bueno, cada vecino tiene su tara, su delirio, y están todos confinados y están obligados a convivir. A ver, toda la primera parte es como de humor, así un poco Rue del Percebe, como hemos un poquito oído en el tráiler, y a mí me parece un poquito irritante. Digo, bueno, hombre, esto es, la pandemia es una tragedia,
claro,
¿no? Es verdad que la parte final cambia y saca lo bonito, ¿no? La solidaridad, el cómo se apoyan ante la enfermedad de la mujer de un vecino, del portero, cómo se aprenden a conocer y tal. Pero, bueno, a mí me ha resultado un poquito agridulce la
claro,
película.
Claro, es que yo creo que puede costarnos un poco, no sé. ¿Qué nota le pondrías?
Pues le voy a poner un 6.
Pues mira, un 6 para Calle de la Humanidad 8, es un tema delicado. Y fíjate, nos vamos con otra historia real que esta sí que nos toca muy de cerca, la que sembró ETA y que se retrata en el largometraje Impuros.
No es tan fácil llegar a comprender por qué te quieren matar. Cuando Borja y yo tenemos 10 años, ETA mata a 100 personas al año.
No llegaba a ser consciente nunca, a creerme que aquello me podía tocar a mí, hasta que con 21 años te dicen, oye, iban a matarte.
Borja Sémper y Eduardo Madina, además de retratar su experiencia con la banda terrorista en el libro Todos los futuros perdidos, también lo narran en este documental, Juan.
Sí, de hecho nacen a la vez, ¿no? El libro y el documental para apoyarse. Bueno, pues realmente es que la película son ellos y ya con eso tienes una película tremenda, ¿no? Eduardo Madina, que era un joven socialista, que le pusieron una bomba en el coche, que se quedó sin pierna. Y Borja Sémper, que bueno, no le mataron de milagro porque por una casualidad, pero ya estuvo perseguido y en el punto de mira de ETA muchos años. Ellos, que son amigos, se sientan en el salón de una casa junto a la directora del Diario Vasco y graban esta conversación, que no solo recrea lo que fue aquello, cómo afectó a sus familias, a sus vidas personales, sino que también juzgan el presente, cómo se está viviendo en este momento desde distintos sectores políticos, el fin de ETA, los 10 años del fin de ETA. Una película necesaria, interesante, que supera las etiquetas partidistas y que es una buena propuesta.
Porque hay que tener memoria, Impuros, este documental. Y ya, por último, siempre destacamos alguna película de 13, que en este caso es Grupo Salvaje, que ¿cuándo la podemos ver, Juan?
Pues la podemos ver el viernes a las 10 de la noche, una película de Sam Peckinpah de ladrones y bancos y divertida.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos películas.
La misión está en marcha.
En un fin de semana al límite.
Tú y yo sabemos que esta lucha aún no ha terminado.
Don Cheadle.
Nos hemos manchado de sangre.
Christopher Lambert.
Es un asunto de vida o muerte.
Traidor y The Point Man en el punto de mira. El sábado y domingo por la noche, en 13.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La increíble historia real.
No me creo que esté comiendo con espías.
De cómo un hombre corriente.
¿Qué quieren que haga?
Es un civil, el KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. ¿Y si me descubren? Me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés. 29 de octubre, solo en cines.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos películas.
La misión está en marcha.
En un fin de semana al límite.
Tú y yo sabemos que esta lucha aún no ha terminado.
Don Cheadle.
Nos hemos manchado de sangre.
Christopher Lambert.
Es un asunto de vida o muerte.
Traidor y The Point Man. En el punto de mira. El sábado y domingo por la noche, en 13.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira qué hora es ya, las 6:54. Hoy que hablamos de relojes con los oyentes. Rosa.
Bueno, Pilar, esta mujer lleva al límite su querencia por los relojes.
Hola, buenas tardes, gente. Yo siempre de reloj. Reloj en la muñeca, reloj grande en la cocina, reloj digital para ver la hora durante la noche sin encender la luz. Y recuerdo el reloj de mi abuelo, un reloj de aquellos de darle cuerda que lo llevaba con una cadena enganchado al chaleco y guardado en el bolsillo del chaleco. Todavía lo conservo, pero yo siempre reloj. Nunca lo he probado, pero creo que si me apuras prefiero salir de casa sin braga que sin reloj. Buenas tardes.
Bueno, y me encantan los mensajes que nos mandáis sobre los relojes estos de actividad.
Hola, gente. Bueno, yo sí soy de tener reloj y me gusta tener reloj, pero le estoy cogiendo una manía insoportable. Desde que hace 2 años mis hijas me regalaron un reloj para el día de la madre de estos de actividad. Si has andado, no has andado, si has dormido, si no has dormido, si te han llamado o no te han llamado, si te han mandado un WhatsApp o no te lo han mandado. Estoy del reloj hasta las mismísimas narices. Como llevo un rato sentada, el reloj me dice, sale un muñequito y me tengo que levantar a hacer ejercicio. Llevas demasiado tiempo sentada, me pone. Estoy por coger el reloj y un día tirarle por la ventana y decir, se me ha perdido. Venga, vamos. Venga.
¿Sabes qué? Creo que es que eso no es un reloj.
El retrato que hoy me ha llamado la atención es de una exposición que hay en Madrid de una excepcional fotógrafa que se llama Colita. En blanco y negro. En un patio muy pequeño, un patio encalado con primor. De una pared a otra, las cuerdas de tender la ropa. Y en las cuerdas, una docena de pinzas como golondinas de madera. Junto a los trazos para secar la ropa, aunque casi no queda sitio, dos tiestos con geranios y gitanillas. Huele el patio a la hoja recia y amarga de las plantas, a la cal repetida decenas de veces, a la lejía de haber fregado y al pucherito en la cocina. Debajo de las flores, una familia de fiesta. La madre extiende un brazo hacia adelante y el otro brazo lo levanta al cielo. Las manos le vuelan como tórtolas y se ríe bailando. Se ríe con una risa grande, profunda, entregada. A las palmas, en el patio chico, la abuela que lleva el riguroso traje camisero negro con alivio de luto. La abuela que también se ríe con doblez, sin doblez. Y a las palmas también una vecina, una hija y dos cuñados. Se oyen las palmas. Con ese ritmo que sabe decir lo que uno lleva dentro. Será una rumba, será una seguidilla o será un fandango. Es la música en un patio chico donde la alegría estalla porque no hay pena que la frene. Porque no hay pena que la frene cuando alguien entona una copla y cuando la dueña de la casa comienza a mover las caderas. La risa y el cante han venido a convencer al corazón malherido por 5 espadas de que el llanto debe cesar. La risa y el cante han venido para dejar luego ese sabor de nostalgia dulce, de grandeza pendiente.
Dos minutos para las 7. El reloj no para, igual que la radio. La radio sigue y ahora lo que llega es la linterna con Ángel Espósito.